Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Vamos, 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 que nos vamos, que es jueves ya, que ha llovido un poquito esta madrugada en algún punto de las islas, pero solo un poquito, ¿eh? Aunque a lo mejor hoy llueve un poco más, con fundamento incluso en algunos sitios, así que si no ha salido de casa, hágame el favor de coger un paragüitas y de llevarlo encima. Aunque ya les he dicho muchas veces que llevar un paraguas es garantía de que no va a llover. Por lo menos con un servidor, cuando va preparado, no llueve nunca. Siempre es cuando no lleva el paraguas encima, ¿no? Esto les puede pasar a ustedes también, ¿no? ¿Tenía usted la sospecha de que todo está subiendo de precio? ¿Le parece que antes con 50 euros hacía una compra y ahora no le cunde nada? Pues voy a sacarle de su error. No es una sospecha, es la pura verdad. Los precios vuelven a subir, la inflación repunta un 3% en septiembre, es un porcentaje importante que nos come el salario por una parte y los ahorros por otra. Los 1.000 euros que tenía usted ahorrados, ajolá, me dirán algunos, ¿no? Bueno, pues si los tuviera o tuviese o los tiene, pues no son los mismos 1.000 euros que tenía en agosto. Son un 3% menos. Y si volviéramos de nuevo a enredar una subida del IPC de varios meses, pues bueno, veríamos que nos vamos empobreciendo notablemente y de golpe. La economía era como un cohete, pero la suya y la mía, oigan, a lo mejor no tanto, ¿eh? A veces los datos macroeconómicos sobre el papel lucen fantásticamente, pero a ver de qué nos sirve a los curritos de a pie que vaya todo estupendamente en las gráficas si cada vez nos cuesta más llegar a final de mes. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Si suben los precios, usted encima paga más impuestos. Ahí no está el Estado al quite para decir, uff, como está subiendo todo, le voy a bajar un poco. Al revés. Como pagamos una cantidad importante en impuestos indirectos, que graban el valor de los bienes y los servicios consumidos, pues un tanto por ciento de ese precio, de prácticamente todo lo que consumimos, va a las arcas estatales. El gobierno obtiene más dinero, y en la última etapa inflacionaria, de hecho, que comenzó con la guerra de Ucrania, el Estado batió récords de recaudación. En Canarias también, ¿eh? Ya incluso durante el año pasado, gracias al IGIC. Es decir, cada euro más que pagamos por un litro de leche, por un kilo de arroz o por un depósito de gasolina, genera más impuestos indirectos, más IVA, más IGIC, o sea, más ingresos para las arcas públicas. Que encima luego nos venderán como un logro económico, como un resultado de una excelente gestión. No, bueno, así hasta yo, que no tengo ni idea de economía. ¿No sería más justo que esa bonanza fiscal sirviera para aliviar de verdad el bolsillo de las familias, en lugar de engordar las arcas del tesoro? Al final la inflación actúa como un impuesto silencioso, ¿eh? Es el impuesto más injusto, el que nadie vota, el que nadie aprueba y el que todos pagamos. Oiga, y luego nos dicen, ayer estuvimos hablando de esto, que hay que subir también las cuotas a los autónomos. O sea que el ciudadano vuelve a pagar la factura dos veces. Y si me apuran los autónomos, tres. ¿Estamos ciudadanos y administraciones en el mismo nivel de compromiso? Pues no sé yo. Porque cuando la inflación sube, el Estado no pierde. Pierde usted.
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar.
Yo no sé qué hace uno hablando de la inflación, de la situación en el mundo, de las crisis, de Ábalos, cuando la noticia importante del día realmente está en que vuelve Maya Montero a la oreja de Van Gogh, que es lo que todo el mundo está comentando y es lo que importa a todo aquí. Es que yo no sé, Daniel Pinelo, qué hacemos pasa, hablando de otra cosa aquí.
Oye, que no por previsible que lo era hace un año cuando le dieron la patada a Leire Martínez, ha causado revuelo, porque cómo se ha gestionado sobre todo,
Es que además esto es un grupo que no solo solo tiene buenísimas canciones, sino que incluye Culebrón, ¿no?
Sí, porque...
Ah, pues sale una, entra la otra.
Bueno, saltaron a la fama, lógicamente, con Amaia Montero, pero en su momento Amaia Montero se fue pensando que en solitario iba a triunfar. Al final lo que pasó fue que ella cayó en desgracia. El Ares Van Gogh siguió con Leire, que ha sido la solista que más tiempo ha estado. Le dieron la patada a Leire hace un año y ahora han vuelto con Amaia. Yo creo que para vivir de la nostalgia, ¿eh? Porque yo a esto le auguro poco futuro. Se les ha ido además el guitarrista, Pablo Benegas.
Encima el otro que dice... Que...
Se ha ido de momento. Dicen que es de momento.
A la chica que la aguante de otro, porque yo no se llevaban bien. Con Oleole...
Segundas partes nunca
con
fueron
Con Oleole pasaba algo parecido, ¿eh? Cambiaron la titular en su momento. Ay, yo era un niño, ¿no? Pero... pero sí, se fue Vicky Larraz, entró Marca Sánchez y aquello fue un... Bueno, y después ya Marta Sánchez y yo en solitario, claro. Que es lo que no le ha pasado a esta chica.
Efectivamente.
Bueno, pues este es el tema del que se habla, de qué ocurre en la oreja de Van Gogh. Oye, ¿qué va a ocurrir aquí esta mañana, Pinelo?
Pues mira,
¿por qué nadie se puede levantar, apartar de su transistor?
Bueno, porque hoy comienza la campaña de vacunación de la gripe para la población general. Ya sabes que la semana pasada se comenzó a administrar a mayores y niños. Y bueno, ojo, porque Sanidad advierte de la pasividad, Roberto, respecto a la gripe entre la población. Y hace un llamamiento para que se protejan, sobre todo los grupos de riesgo. No solo que la gente no quiera vacunarse, sino que directamente no se usa ni la mascarilla, ¿no? Hablamos también de los problemas de exponer a menores en las redes sociales. Casi un 90% de los padres exponen a sus hijos en Internet. También estaremos en el barrio del Toscar de Santa Cruz de Tenerife, donde una mujer lleva 5 años postrada en su cama sin poder salir a causa de una enfermedad, de unas mitelas inflamadas que derivaron en muchos más problemas. Y bueno, es jueves, tenemos gastronomía y además nos acompañan hoy a la tertulia de las 8, Melissa Rodríguez y Carlos Alonso.
Así arrancamos este jueves 16 de octubre, que nos trae estos titulares. Más compras de vivienda por extranjeros.
A nivel nacional aumentó un 2% interanual en el primer semestre de 2025 con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza, aunque los datos son muy dispares por comunidades autónomas. Subió un 30,8% en Asturias, mientras que en Canarias, que somos una de las 4 regiones donde bajó, pues lo hizo un 7,7%. Eso sí, en las islas subió el porcentaje de alemanes que optaron por comprar una vivienda.
Y se resuelve el robo de maletas en Tenerife Sur.
La Guardia Civil da por culminada la operación Oretel, una red que robaba equipajes de los viajeros en el aeropuerto de Reina Sofía, que termina con 95 detenidos e investigados por sustraer efectos valorados en más de 3 millones de euros, con 330 casos de robo. Se vendían entre los propios compañeros de trabajo, familiares o amigos, llegando incluso a recibir encargos específicos. La mayoría de los afectados son extranjeros.
Rescatan una patera al sur de Gran Canaria.
Salvamento Marítimo socorre a 13 hombres de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a poco más de 25 kilómetros al sur de Arguineguí. La embarcación fue detectada por el radar del CIBE de la Guardia Civil y remolcada por la Salvamar Macondo, que también pidió ayuda a un banco particular por si fuese necesario. Todos se encontraban en aparente buen estado de salud.
Tenerife y La Palma van de la mano.
Canarias presenta hoy la candidatura conjunta de Tenerife y La Palma para acoger el futuro Centro Nacional de Vulcanología. Lo hará con sus dos presidentes insulares y también con el presidente autonómico Fernando Clavijo, que respalda la propuesta. La candidatura viene con polémica, eso sí, sobre todo en La Palma, donde en el pasado mandato el Cabildo se pronunció con sus tres grupos políticos a favor de acoger de forma exclusiva la sede. La previsión es que ahora, bueno, la sede administrativa esté en El Paso, en La Palma, y la su sede científica en Tenerife.
Buenas noticias en lo deportivo. Victoria del Gran Canaria en la Basketball Champions League ante el Le Mans. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Segunda victoria en la competición europea en la actual temporada por parte del Gran Canaria. Después de ganar al Benfica, anoche logró la victoria en la segunda jornada de la Basketball Champions League ante el Le Mans por 73-68. La próxima cita para los equipos canarios en la Liga ACB será La Laguna, Tenerife, Murcia y Manresa ante el Gran Canaria. Además, en fútbol, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Dinko Orcas, habla del partido que disputará el conjunto amarillo ante el Eibar el próximo domingo.
Bueno, creo que todos los partidos en segunda división son difíciles y ese partido también será difícil 100%, pero tenemos mucho tiempo para prepararnos bien y que encontramos Eibar sin dudas.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tiene entrenamiento hoy. Mañana habla el técnico Álvaro Cervera y el sábado será cuando el Tenerife reciba en el Heliodoro Rodríguez López a Unionistas.
Bueno, ya se acerca, ya llega. Ayer dio algún pequeño aviso esa masa nubosa de origen subtropical que promete dejar lluvias, quizá hoy y sobre todo mañana.
Sí, esa masa nubosa de origen subtropical que, bueno, puede dejar chubascos a partir de hoy y que especialmente mañana podrían ser localmente fuertes en algunos puntos. Y como dices, ayer por la tarde, tarde-noche, teníamos algunas precipitaciones antesala de lo que viene. En todo caso, hay que insistir en que no haya avisos por parte de la EMET, por lo menos hasta ahora en la mañana no hay ningún aviso decretado. Se espera que hoy las precipitaciones se produzcan en las horas centrales del día, en lo que es la provincia occidental, con lluvias débiles a moderadas que podrían tener algo más de fuerza en La Palma. Incluso también, bueno, se puede pasarse a la provincia oriental, podría llover algo, aunque poquito, en Gran Canaria. Las temperaturas máximas se mantienen y las mínimas subirán un poco. El viento soplará flojo con brisas en la costa. Mañana, insistimos, seguirá lloviendo y hay posibilidad de que pueda caer, bueno, en este caso lluvias de forma localmente fuertes en las islas occidentales y en las orientales de débiles a moderadas por la tarde.
Enseguida nuestro diario de a bordo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias. Canarias, 400 gramos de secreto de cerdo por 2,39, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, 400 gramos de bistec primera de novillo por 3,99, ahorras un 22%. Lidl Canarias, vale la pena.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja. Frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Tras la Dana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya saben lo que viene, ¿no? Ese diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias todos los días. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo va eso?
Muy buenos días, Roberto.
Oye, que tenemos una lista, ¿eh? En el diario de cosas ahí que ya se nos van acumulando.
Sí, se nos van acumulando, efectivamente.
Hay muchas cosas que comentar.
Curiosa que comentar.
Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo.
Para eso está ese diario a bordo. Pues, por ejemplo, Roberto, la decisión de la protectora de animales Sara de Lanzarote, que no es la única, porque esto ya lo ha venido haciendo también, por ejemplo, el albergue Valle Colino en la isla de Tenerife. Atención, de no dar gatos negros en adopción en los días previos al Halloween. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo pasar esto en el siglo XXI? Pues sí, pasa. Y la respuesta es que hay personas que los utilizan para ritos de santería o similares en esta época previa al Halloween, o por lo menos en esta fiesta del Halloween, que ya nos ha colonizado esta celebración anglosajona, que ya hemos comentado muchas veces, que estamos perdiendo las tradiciones canarias de los finados y bueno, el general del Día de Todos los Santos, del Día de los Muertos, esto en favor del Halloween. Pero llama la atención, Roberto, poderosamente. No es el único lugar de España, estamos viendo ya que en otros sitios está pasando lo mismo, pero que en Canarias las protectoras de animales no den en adopción gatos negros, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto, Roberto? Es una pregunta que me hago.
Que la superstición y la tontería, ¿no? Al final llega a ese punto, sí. Bueno, ya sí, efectivamente hay algún sitio, alguna localidad donde ya se prohíbe y directamente, y aquí, bueno, porque además, ¿qué hacen con esos pobres animalitos, ¿no?
Es que esa es la pregunta.
Bueno, prefiero no saberlo.
Lo de las no adopciones, esto es un melón que habría que abrir definitivamente, lo de las no adopciones en este tipo de albergues y protectoras de animales en Canarias, porque tenemos la del Halloween y después tenemos cuando llegan las Navidades y los Reyes, que tampoco para las adopciones de perritos, porque la gente se cree que es un juguete, los adopta y después los deja.
Sí, pero esto es distinto, porque eso,
pero esto es mucho más grave, claro.
Cosas así como de brujería, santería o yo qué sé.
Evidentemente es mucho más grave, ¿no? Evidentemente es mucho más grave. Pero no deja de llamarnos la atención y creo que hay que denunciar este tipo de cosas, Roberto. Oye, quiero comentar también un tema que genera bastante debate. Y para debate el que hubo ayer en el Parlamento de Canarias con este asunto. Va a caballo entre lo deportivo y lo político. Lo político y lo deportivo. Nueva Canarias llevaba una proposición de ley al Parlamento para que se recupere las selecciones canarias de fútbol. Para que por lo menos una vez al año haya encuentros tanto de la selección masculina como de la selección femenina. Esto generó, como digo, un debate importante. Hablaban desde Nueva Canarias de que necesitamos una expresión de orgullo canario, un símbolo vivo de unidad, una apuesta por la juventud y la proyección internacional del archipiélago. Pero lo cierto es que la proposición de ley fue, aunque fue votada a favor por Coalición Canaria, fue rechazada en el Parlamento con los votos en contra de Partido Popular, del PSOE y de Vox. Y yo me pregunto, ¿es necesario realmente? Claro, esto tiene argumentos políticos y argumentos deportivos, porque, por ejemplo, desde el Grupo Popular esgrimían que le pregunten a Pedri si quiere jugar más partidos con la sobrecarga de partidos, o a Moleiro, a cualquiera de los futbolistas canarios, o a Kirian, que con la sobrecarga de partidos que tienen ya a lo largo del año, pues añadan más partidos con la selección canaria. Pero
yo voy más allá.
¿Debe haber una selección canaria o no?
¿Por qué no la selección lagunera de fútbol? ¿No? ¿Por qué no?
¿Lagunera?
Sí, que claro. Queremos ser, ¿no? Al final vamos cada uno en ese plan.
O sea, yo creo que sería bonito, pero
o la Peguestera, ya que estás hablando.
Lo que no entiendo es que lleven esto al Parlamento de Canarias, sinceramente.
Pero, es que ese es el debate político.
Pero sería bonito,
y un debate político. Juego,
¿no?
Pero,
o sea que no hay hueco, claro, tampoco en el calendario, que esa es la otra cuestión.
¿Deben sus señorías emplear el tiempo en debatir este tipo de cosas en el Parlamento? Esa es la otra arista que tiene, claro, este asunto, Roberto.
Bueno, sí, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que se va a enfrentar la Canaria a la selección española en un momento dado?
No, o a la catalana, o a la vasca, que tiene más tradición en ese afecto, a lo mejor.
Claro, serían tres otras comunidades.
Bueno, yo me imagino que algún tipo de selección canaria Canaria habrá, igual que en otros deportes, ¿no? Están las federaciones que en
nivel base seguramente,
en
a nivel base sí,
en campeonatos
pero a niveles profesionales, primero que ese argumento deportivo es irrefutable, si repito, dile a Pedro Moreiro que añadan más partidos a su ya de por sí sobrecargado, sobrecargadísimo calendario de
pero sí, pero para enfrentarse a quién y para participar en qué campeón.
Pues puede jugar perfectamente contra una selección, no, serían partidos amistosos.
Claro, no seríamos oficiales.
Serían partidos amistosos.
Sentido tendría.
Pero por ejemplo, hemos visto la selección de Skadi jugar contra países, quiere decir tipo, yo qué sé, Serbia o Rusia, etcétera. Eso lo hemos visto habitualmente y suelen ser navidades normalmente. Pero claro, cuando el único momento del año que tienen los futbolistas profesionales para descansar algo, tú le dices a Pedri, oye, en vez de estar en tus vacaciones en Tegueste o a los futbolistas Gran Canarios en Gran Canaria...
Bueno, tú estás dando por hecho que van a seleccionar a Pedri, habría que ver, ¿a quién quita? No, tú... okay. En fin,
que tiene su rama política y su rama deportiva, pero
mira, ha quedado Fran diciéndonos los problemas de Canarias, la selección canaria de fútbol, para lo que ha quedado Nueva Canarias, dice Fran. Bravo, Román.
Bueno, eso es un poco el otro debate, el debate político realmente, si habría que emplear tiempo del Parlamento. Oye, es el tema del día. Yo sé que ya has comentado algo, pero caramba, vuelve Amaia Montero a la oreja de Van Gogh. A ver, que es una vuelta con asterisco, porque vuelve en principio para una gira que han anunciado ya, que va a tener lugar en 2026. La llegada va acompañada de la salida de Pablo Benegas, que es el guitarrista, alma mater y principal compositor del grupo, que por cierto yo no sabía que era hijo de Chiqui Benegas, lo estaba leyendo, histórico del Partido Socialista. Y lo que pase después de esa gira es una incógnita, Roberto, porque eso sí que no está claro, si seguirá Maya, si no seguirá Maya, si volverá Pablo Benegas, pero de momento se nos para una gira.
A ver si consiguen terminar la gira.
A mí me encanta este grupo con Culebrón incluido, ¿no?
Sí, es como un Culebrón.
Leire, ¿qué dirá Leire? ¿Qué,
¿Te acuerdas que hace un año estábamos hablando de Leire, sí, Tim Leire, Tim Amaya?
Lo han anunciado justo un año y un día después.
Claro, efectivamente. Entonces
con algo de mala leche.
Tim Leire, que tú de quién eres, ¿de Leire o de Maya?
Leire, ¿no? Yo te decía que era Amaya, Dani nos decía que era más de Leire, ¿no?
¿Tú quieres ver que al final vamos a acabar discutiendo con esto también? Que resulta que una va a ser como propia de derecha y otra de izquierda, los Amayers.
Ay, no, por favor.
Los Amayers, los Leyers, ¿eh?
Vamos a politizar más las cosas de lo que están.
Ya verás, dale tiempo al tiempo. Pues nada, Guillermo, estaremos atentos a la gira y a ver si terminan la gira todas estas.
Pero que vengan por Canarias, ¿no?
Y nada, bueno, sí.
Bueno, como dice Dani, que no es eso, que
la empiecen, que también
se peleen entre ellos, y nada, que pase nada parecido.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visite allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, hemos traído como primera clave una cuestión personal de un ciudadano que, una ciudadana en este caso, que lleva 5 años postrada en una cama sin posibilidad de moverse por una enfermedad que además le fue detectada de un día para otro. Se llama Susana, es vecina del barrio del Toscal en Santa Cruz de Tenerife. Y en 2020 se despertó un día con las amígdalas inflamadas y a partir de ahí Pinelo cambió su vida.
Totalmente. Fue al centro de salud, le pincharon un medicamento que desde entonces le produce un dolor en sus extremidades muy agudo, además de perder, Roberto, la movilidad en sus piernas. Debido a una reacción alérgica, fue diagnosticada con síndrome de SUDEC, una enfermedad del sistema nervioso que provoca dolor crónico extremo. Desde hace 5 años, como dice, pues no puede moverse de su casa, depende de su hijo, que tiene que subir en brazos los escalones que le separan de su vivienda. Denuncia falta de accesibilidad. Su edificio no ha realizado las obras previstas para la instalación de un elevador. Además, dice notar el desinterés de las administraciones públicas. Le han mandado 30 chicas distintas del servicio de domicilio a casa en tan solo un año y sobrevive con 800 euros al mes al haber visto retirada pues parte de su pensión, ya que su hijo, que es quien cuida de toda la casa, pues ha cumplido ya la mayoría de edad.
Bueno, pues un panorama muy complicado que se observa desde la casa de Susana, que es vecina del Toscal y que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha levantado esta mañana, Susana?
Bueno, pues, bien.
¿La enfermedad que padece le provoca un dolor diario o esto depende del día?
Depende del día, del clima, de cómo tenga la musculatura, sobre todo. Sí.
Claro, porque
es muy inestable.
¿Este dolor le impide caminar, Susana? Este síndrome de SUDEC.
Sí, tengo una rigidez muy extrema, la verdad. El problema fue que a raíz del pinchazo se me fui deteriorando. Fue la forma de pincharme, porque yo no soy alérgica a la cortisona, yo soy alérgica asmática, por eso tuve que ir a urgencias. Entonces, al pincharme, a la media hora tenía mis miembros, los muslos rígidos como piedras, los gemelos subidos y los dedos ya se me empezaron a mover solos. Empecé a estar de especialista en especialista y me dejaban de loca, que tenía ansiedad, que yo no tenía nada, que estaba loca. A los 2 años me quedé ciega de un ojo del dolor tan extremo que sufrí. Me dio una neuritis óptica bilateral. Me quedé ciega al ojo izquierdo con 40 visión. Hasta que ya me dejaron en silla de ruedas y en una cama postrada hace 2 años. Entonces, llevo 2 años de infierno contra los organismos públicos, contra la comunidad, contra todo, porque no he tenido accesibilidad tampoco en la calle hasta la semana pasada, gracias a Tarife y a su técnico, porque han estado pasándome como una pelota también las administraciones públicas, estos distritos, estos movilidad, estos servicios públicos, hasta nadie ha hecho nada, hasta que gracias a Dios Tarife Ya me puso solución la semana pasada, al menos en la vía pública, para poder acceder al menos a la carretera, porque no puedo ir por las aceras ni nada, tengo que ir
por la
carretera.
Se refiere usted a Carlos Tarife, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, yo aquí veo varias capas, ¿no?, por resolver. Primero, ¿hay alguna responsabilidad o hubo alguna responsabilidad de su centro de salud en esta enfermedad? ¿De quién le pinchó? ¿Qué dice usted que le pincharon?
No, estoy con abogado.
Dice usted que le pincharon mal, que ese fue el problema, no la sustancia,
Si a la media hora del pinchazo tenía de cintura para abajo todas mis piernas rígidas, después de 5 años de muchísimas pruebas, resonancias, pruebas neurológicas y de todo, gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad neurológica, no tengo, ¿sabes? Y el síndrome de Sude se provoca, el síndrome de Sude no sale. Todos los casos que he visto ha sido por lesiones, por una operación, por inmovilidad, ¿me entiendes? Entonces... Claro. Yo estaba sana, o sea, tenía mi alergia, mi patología de fábrica, como digo yo, pero estaba sana, no, ni siquiera cogí el COVID.
Claro.
Y todo esto fue después del encierro del COVID.
Y llegado a este punto, Susana, con esta situación tremenda que está pasando, de mucho dolor, ¿se pega 5 años sin poder salir de su casa?
Sin salir, 2. Ajá. 5 años de infierno contra la sanidad y contra todo, y viendo cómo me voy deteriorando, cómo voy bajando de peso, cómo me voy quedando ciega, cómo me voy quedando sin movilidad, cómo no puedo ponerme ni pantalones ajustados, ni calcetines, ni zapatos, llegar a un punto de no poder ya, ni andar. Exactamente, quedarme en una cama postrado 1 año sin que nadie te haga nada, dejándome atrofiar, pérdida de masa, de músculo, de todo, porque como no tenía un nombre y un diagnóstico que han tardado casi 5 años en ponerme un nombre, pues nadie te toca y nadie hace nada, ni abogados, ni fisio, ni me da el dolor, nadie. Le digo, hasta noviembre del año pasado, de julio de 2020, nadie me diagnosticó. Entonces me han hecho pasar un infierno. Literal, tanto la sanidad como la burocracia,
Ahora que la han diagnosticado, Susana, ¿ha sentido alivio de alguna manera o han podido...?
Hombre, vi esperanzas porque yo llegué a un punto que pensé hasta quitarme la vida. Le dije a mi hijo que como cumplía la mayoría de edad, si yo no veía diagnóstico ni veía salida, porque son 5 años pidiendo ayuda, sufriendo unos dolores inhumanos y sin soluciones y sin ayuda, y verte como te haces nada, como un cadáver, piel y hueso, te quedas en 44 kilos, te dejan de loca, pides ayuda, tardanzas médicas, lo más grande, de poderte ver de un neurólogo de 9 meses en 1 año, y tú en ese año sin saber si te estás muriendo, si tienes lupus, ELA, esclerosis, ¿me entiendes? Claro. Y sola, con un niño, siendo madre monoparental, y recibiendo un trato nefasto por todos lados, pidiendo tus derechos en la comunidad, y sí, no me niego, pero nadie hace nada. No me niego a hacerte el acceso, pero nadie hace nada. Desde mayo de 2024 tienen el acceso hecho por Simpromi del Cabildo y todo, y nadie hace nada. Ya ha tomado medidas legales y todo, pero es que todo en este país es súper lento.
Tengo entendido que para poder salir a la calle tiene que ser su hijo que carga con usted.
Sí, porque tengo un ascensor, pero claro, después del ascensor, para llegar al portal, tengo 10 escalones seguidos enormes, más 2 escalones, 2 chaplones para poder acceder a la acera de la calle. Entonces, no tengo libertad, yo no tengo medios para ser libre. Mi hijo tiene que estar dependencia de su madre sin poder tener vida.
Bastante tiene usted con lo que tiene, para encima tener que...
Exacto.
¿Y eso de quién depende, Susana? Ese acceso que
comunidad.
Le falta para llegar, es la comunidad la que tendría que llegar a un acuerdo. ¿Y qué le dicen?
A mí nada. Le dicen a mi casero que sí, llevan por lo visto 1 año buscando albañiles, por lo visto no hay albañiles en Tenerife. Y le digo, y tienen todo hecho por un ingeniero y un arquitecto de Simpromi, que es del Cabildo, y desde mayo de 2024, o sea, se le han hecho facilidades, se le ha dicho a una asistente social que hay ayudas en el ayuntamiento para accesibilidad de comunidades y todo, y aquí nadie hace nada. Mucho no me niego, sí, hay que hacerlo, pero no se hace.
Pero no se hace, no se lleva
a cabo. Es que le digo, ¿no? Voy para 2 años encerrada y nadie hace nada. Por eso ya desesperada, aunque he tomado las medidas legales que he tenido que tomar y he hecho todo como se me ha indicado, y nada, entonces pues ya a ver si dando también voz y presión mediática hacen algo ya, porque es que no puedo seguir viviendo así y yo no sé cuánto va a tardar un juzgado en solucionar mi problema, y yo no, ¿me entiende? Porque aquí funciona todo así, entonces yo lo que necesito es libertad, poder tener dependencia sin mi hijo. Mi hijo se va a clase por las tardes y yo tengo que estar ya desde las 4 de la tarde encerrada en mi casa hasta el día siguiente, porque mi hijo tiene que ir a clase.
Oiga, ¿es cierto que en un momento dado le pusieron una multa incluso por subir a su coche en silla de ruedas?
¿Cómo llevo fue? Desde el principio de septiembre esperando a ver si la concejala Gladys León quiere atenderme. Porque yo ya de verdad que llego a un punto que digo, esto es surreal. Tengo un vado próximo, un poquito más arriba de mi portal, que es el más próximo que tengo a mi portal, y como mi calle es tan estrecha, la carretera, todo, claro, para no paralizar el tráfico, en febrero un amigo aparcó mi coche en el vado para él subir a buscarme, para bajarme en brazos, porque no tengo accesibilidad, y mi hijo cargar la silla en brazos también. Pues cuando llego al coche, me veo un policía multándome con 100 euros por estar aparcado en un vado y viéndome en silla de ruedas y en brazos, y aún así me multó cuando se ve perfectamente que no tengo acceso ni tengo nada. ¿Qué hago? Pues me multó y he reclamado la multa por escrito administrativamente y se me ha contestado básicamente que nada, que la multa sigue para adelante. Entonces son cosas que yo como ciudadana no entiendo. Y que luego pidas ayuda a los que están encargados de estas cosas, de estas áreas, y nada. Y el transporte público igual, una pesadilla. Me monto en el tranvía, la gente no respeta, no tiene educación ya moral ni de nada, no respetan los sitios privatorios para la gente discapacitada, mayores y esto, y cuando llamas a Tisa o al tranvía para pedir explicaciones y decir, mire, por favor, igual que revisores para el cobro del tranvía, puede haber un revisor para estas cosas, y la respuesta es que yo como ciudadana tengo que dar mis derechos a valer y pelearme con la gente.
Pero se encuentra con gente que no le cede el sitio, a lo mejor para
la parte
sitio
de prioridad,
que está establecida para las
sí,
personas
no,
con dependencia.
No respetan
mayor.
Nada, no, olvídate, no respetan nada. Y cuando tú pides ayuda a los organismos públicos que se encargan de un transporte público, ponen a revisores para que tú pagues un euro y pico de tranvía, pero no ponen un revisores ni para seguridad ni para estas cosas. Y yo, como ciudadana discapacitada, me contestan que tengo que yo hacer mis valores a valer y mis derechos y pelearme yo con la gente y decirles que se quiten. Esa es la respuesta.
Me llama la atención también, o sea, que se está encontrando
sí.
Ya no solo con los problemas con las administraciones, sino que la gente no sea sensible.
No, la gente es horrible.
La gente de toda la vida se ha cedido el sitio a las personas mayores. A las personas que tienen una discapacidad. Y me dice usted que esto ya no se estila.
No, la gente ya va a lo suyo, le importa nada el dolor ajeno, y le digo, yo he visto una falta de humanidad. Impresionante, la veo todos los días muchas veces. A ver, todavía hay gente buena, gracias a Dios, y hay muchos angelitos, pero es más la gente incívica que la cívica. De tener un espacio mínimo en una acera rebajada, lo mínimo, y de verte meterte, ir a cruzar por ahí con la silla, y la gente meterse por la única parte que tienes a lo mejor tú rebajada para poderte acceder a la acera con la silla. Cosas así, ¿sabes? O ven que te vas a meter y no te ceden el paso y se meten ellos. Bien. Casi ninguna parte de Santa Cruz hay zona con acceso a los locales para sillas de ruedas. Y vas a urbanismo a pedir ayuda y te dicen que dan ya los permisos por internet. Uh-huh. Y no va ningún inspector a revisar que los locales tengan acceso. Y hay 20.000 locales aquí en zona centro que no tienen accesibilidad. Ni las farmacias, ni siquiera. La farmacia Suárez Guerra acaba de hacer una obra y tiene mal la rampa. Y ya le fui a pedir a la dueña y toda accesibilidad, que es una farmacia que llevo 20 años yendo. Y no me la ha hecho, ¿me entiendes? Entonces ya una se cansa de pedir sus derechos, y cuando son para colmo obligaciones legales de todo el mundo, de los comercios, pues nada, ni siquiera los organismos públicos tienen accesibilidad para un discapacitado, y cuando reclamas te dicen que pelees tú con el edificio, la comunidad donde está el organismo público. Es que son ya cosas surreales.
Pues la suya es una experiencia, Susana, muy personal, evidentemente, pero que podría representar seguro a la de muchas personas con discapacidad que se encuentran con estos problemas de los que usted nos está hablando.
Oiga, me queda una duda,
Susana.
Sí,
después de haberle diagnosticado ya, que sabiendo la enfermedad que tiene, ¿esto es curable?
¿Le han dicho si puede recuperarse? Se supone que recupero piernas, se supone, pero todavía no tengo ni siquiera la articulación bien. Oye, ni siquiera tengo todavía articulación, así que todavía me queda para largo, no sé cuánto. Entonces por eso precisamente pido mis derechos, para poder recuperarme lo antes posible, y psicológicamente también afecta, porque el síndrome de Sud está unido al sistema nervioso. Entonces si yo no tengo un respiro, si yo no puedo salir a la calle, si yo no me puedo evadir, si yo no puedo respirar, si yo tengo que estar luchando todo el día contra el mundo, yo no me voy a curar. Porque estoy todo el día estresada.
Susana, buenos días. Bueno, yo lo único que quería aportar es chapó por su hijo.
Buenos días.
Por su hijo que sí. Bueno, está desviviéndose por usted.
Mal.
Me imagino que sí. Para él no es nada fácil, pero bueno, tiene ahí a su madre y está tirando de usted, así que enhorabuena por el hijo que tiene.
Sí, 18 años. Gracias a Dios. 19 acaba de cumplir el pobre y con su madre así, porque cuando me pincharon mi hijo tenía 13 años. O sea, la edad más difícil de un humano. De un ser humano, que es la adolescencia, se la ha tenido que gozar mi hijo viendo cosas muy feas, a su madre inconsciente en el suelo, con la boca rota, o con cosas muy feas que no tiene que vivir un niño, y más si es provocado, porque tú me dices, mira, te tocó una enfermedad, pues dices, mira, me tocó, pero es que me lo han provocado, entonces, y me han tratado muy mal. Si alguien hubiera hecho algo y no me hubieran dejado de loca, yo no hubiera a lo mejor acabado en una cama, ni acabado atrofiada, ni acabado como he estado. Entiendo, entonces solo pido por favor que alguien haga algo con la sanidad, que la gente salga, por favor, que nos están dejando sin sanidad, que está muy, muy mal y están cometiendo muchas cosas mal, muchas cosas mal. A mí me operaron de los ojos el año pasado y me dieron los informes y la medicación de otra persona. O sea, son muchísimas cosas, ya no solo que te pinchen mal en una nalga, que yo veo muchas cosas arriba. Entonces, por favor, nos quedamos sin sanidad. Nos quedamos sin sanidad,
Pues sí.
Entonces, hagan algo, por favor, porque está muy mal la sanidad aquí en Tenerife, muy mal. Y la urgencia es el infierno. El trato y las esperas es el infierno, o sea.
Pues Susana,
esto tiene que acabar.
Recogemos su queja. Hoy hemos querido
pues
conocer su experiencia,
muchísimo.
Que puede ser la de muchos, y le deseamos de verdad que consiga una pronta recuperación en lo que sea posible. Oiga, y la atención que merece, que yo creo que eso.
Muchísimas gracias.
Gracias,
y le digo por dar voz, porque mucha gente mayor sobre todo me habla que por favor de visibilidad, porque hay muchas personas, yo me puedo defender, soy joven, pero hay muchas personas mayores que no se pueden defender y viven encerradas por no tener un ascensor o por no tener acceso en su edificio para poder salir a la calle. Esto tiene que acabar.
Gracias.
Así que muchísimas gracias.
Susana, un saludo, un abrazo.
Gracias, buen día.
Bueno, pues hemos escogido este testimonio personal que engloba muchísimas cuestiones que puede estar pasando, que está pasando Susana, y que puede estar pasando muchísimas personas con discapacidad. Desde un posible error o negligencia, que eso habría que ver si es así o es fruto de la fatalidad que provoca una enfermedad de un día para otro. Oye, y todos los problemas que se genera, claro, la tardanza en ser atendida, la tardanza en que le den un diagnóstico de una consulta a otra que se demora más de un año, claro, para una persona así que depende de la sanidad pública, esto es muchísimo, y fíjate, 5 años hasta que le dan un diagnóstico de lo que tiene y efectivamente a partir de ahí se puede curar.
Y para colmo la multa, además.
O curar o mejorar, por lo menos, ¿no?
Para colmo esa multa de tráfico por intentar subirse al coche.
La multa de tráfico. Y bueno, y esto que nos está contando también del transporte público, que esto, ojo, usted nos estará escuchando y dirá, ay, las administraciones, qué mal funcionan ahí. Pero es triste también pensar que nosotros como ciudadanos no estamos respondiendo con un mínimo de educación y un mínimo de urbanidad ante el hecho que eso es lo primero que te enseñan de pequeño. Oye, cuando estás en una guagua o en un tranvía o en el medio que sea, si viene alguien que tiene un problema, que es mayor, que es una mujer embarazada, se le cede el sitio. Eso es la regla número uno de urbanidad, lo primero que te enseñan probablemente tus padres en cuanto te subes a la guagua con ellos. ¿Y dónde está eso? ¿Qué, cómo es posible? No lo entiendo.
Yo me quedaba con lo último que decía, ¿no? De que nos quedamos sin sanidad. Y es fácil caer en el populismo, pero cuando uno escucha que en el Parlamento están debatiendo, entre otras cosas, por si retomamos la selección canaria y personas como Susana pues no tienen respuesta, pues normal que uno se enfade, ¿eh?
Claro, tampoco es cuestión de hacer demagogia, hay que tratar muchas cosas,
efectivamente.
¿No? Pero es verdad que... Bueno, pero
igual hay que dedicar más tiempo a una y quitarle tiempo a otra.
Bueno, pues hoy les hemos ofrecido este testimonio, el de Susana, vecina del de Toscal, que empezamos hablando del problema de ascensor y fíjense ustedes, todo lo que lleva alrededor de esta enfermedad que esperamos que se vaya recuperando poco a poco. 7:42 minutos de la mañana, tenemos más cosas que contarles en esta mañana.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. Las ganas las pones tú. Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Canarias.
Muy satisfecho.
Oye, Pinelo, que en Arrecife ayer los vecinos se preguntaban a qué se debía un despliegue de los bomberos que en un momento dado se vio bastante aparatoso y, bueno, no era un incendio, ¿no?
Sí, al filo de la medianoche en la calle Quevedo de la capital de Lanzarote, pues tuvieron que intervenir los bomberos en una vivienda Realmente tuvieron que subir con una grúa hasta el segundo, tercer piso, mejor dicho, y entrar por una ventana, ya que el inquilino de la vivienda pues llevaba varios días sin dar señales de vida y, bueno, los vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Cuando consiguen entrar por la ventana, pues se dan cuenta de que el hombre está tumbado en el sofá junto a su perra, a su perro concretamente, y bueno, cuando llegan los sanitarios y la Policía Nacional, pues certifican que el hombre había fallecido. Bueno. Y bueno, había fallecido solo y no, pues nadie había
dado cuenta,
efectivamente,
de esta situación.
Y bueno, el perro junto a él allí.
Tremendo. En fin, esto es lo que ocurría. Algunos vecinos se pusieron en contacto con nosotros para saber qué es lo que había pasado y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Oigan, y se inicia en Canarias la campaña de vacunación frente a la gripe para las personas mayores y las personas que tienen esa necesidad. En la primera semana se han vacunado más de 5.000 mayores institucionalizados, es decir, que reciben atención en alguna institución, y más de 4.000 niños menores de 6 años en sus centros. Y ahora le toca al resto de colectivos indicados. Ahí entramos ya prácticamente todos, o entran prácticamente todos, a partir de cierta edad, ¿no?
Desde hoy se puede acudir al centro de salud, pues sobre todo están recomendados para embarazadas, mayores de 60, personas de 6 años o más con enfermedades crónicas, convivientes de personas vulnerables, también fumadores, menores de 6 meses a 6 años, padres, tutores y también convivientes de bebés, personal de guarderías, maestros y también profesionales esenciales para la comunidad. La Consejería Roberto insiste en la necesidad de vacunarse a quienes formen también parte de estos grupos de riesgo, mientras además reconoce que hay un sentimiento de hartazgo y cierta pasividad en la población, sobre todo después de lo que hemos vivido con la pandemia y con el COVID, ¿no?
Vamos a hablar con Avián Montes de Oca, que es técnico del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Avián? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Oiga, ¿están detectando que cuesta más que la gente vaya a vacunarse que antes?
Bueno, la verdad es que desde hace ya bastantes años las coberturas de vacunación de gripe en toda España, no solo en Canarias, se mantienen estáticas, ¿no? Y esto, pues, al final repercute en la salud de la población más vulnerable. Es necesario que las personas que tienen indicación de vacunarse frente a la gripe, pues tomen conciencia de ello y se vacunen ahora, en las primeras semanas de la campaña, y no esperemos a finales de diciembre, cuando empiezan los virus a circular, para vacunarnos a posteriori, porque puede ser ya tarde.
Claro, yo veo a lo mejor como razones para ese hartazgo dos. Una, que a lo mejor le hemos perdido el respeto a la gripe. Como que, bueno, una gripe se pasa todos los años y ya está. ¿Hasta qué punto puede ser grave padecer esta enfermedad?
Bueno, popularmente a veces se nombra la gripe como si fuese un catarro, un resfriado. Sí. Y no tiene nada que ver. La gripe habitualmente produce un cuadro generalizado, con dolor muscular, con fiebre alta que dura entre 3 y 5 días, y que en algunos perfiles, que son aquellos en los que recomendamos la vacunación, se complica. Y las personas terminan hospitalizando, y algunas de ellas muriendo, ¿eh? O sea que esto es algo que la población debe saber, y en esos grupos poblacionales también hay niños sanos, ingresan en un hospital por una gripe.
La segunda razón a la que me refería es, de repente, el miedo que se ha podido tener o pillar con las vacunas después de haberse llevado a cabo la vacunación masiva contra el COVID. ¿La pandemia en ese sentido generó rechazos a las vacunas?
Las vacunas siempre mueren de éxito.
Claro.
Como son tan buenas y erradican,
quitan el miedo.
No erradican, pero bajan muchísimo la incidencia de las enfermedades, pues las personas nos olvidamos de las enfermedades y nos empezamos a preocupar por los rarísimos efectos adversos que puedan tener las vacunas. Esto no se puede negar, hay rarísimos efectos adversos asociados a la vacunación, eso es verdad, pero desde luego hay no tan raros efectos adversos y dañinos para la salud que producen las mismas enfermedades. Por eso se hacen las vacunas. La vacuna contra la COVID, que sigue siendo una muy buena vacuna, salvó millones de vidas. Sin embargo, entre las personas que, bueno, perdón, en un porcentaje muy pequeño de las personas que sobrevivimos a la pandemia, pues ha quedado ese sentimiento de que las vacunas tienen un riesgo. Nada más lejos de la realidad. Las vacunas superan muchísimo a los riesgos de la enfermedad natural, y las personas que tienen riesgo a hospitalizarse por enfermedades como la gripe deben vacunarse. Es lo mejor que pueden hacer para proteger su salud.
Hay también quien piensa que los niños, usted lo acaba de nombrar por encima, que los niños también pueden tener problemas, pero que los niños, digamos que, bueno, que incluso es bueno que vayan padeciendo determinadas enfermedades porque así se inmunizan. ¿Con la gripe no ocurre así, Fabián?
Sí, la mayor parte de los niños que padecen la gripe se inmunizan. El problema es que si tenemos que pensar, si tenemos que pagar por ese precio, que haya pues decenas o a veces centenares de niños que ingresan en los hospitales españoles por no vacunarlos, ¿no? La vacunación también inmuniza contra la enfermedad. De hecho, es su labor, ¿no? Ocurre pues con enfermedades como el sarampión, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, o la varicela, ¿no? Que cuando éramos pequeñitos, los que tenemos una edad, nos ponían juntos para que la pilláramos todos en la familia, ¿no? Claro, algunos de esos ingresaban y algunos de esos morían. Tenemos que pensar si preferimos la opción de arriesgar la vida de X niños o ofrecerles la vacunación, que es un producto totalmente seguro y que les va a inmunizar igual, ¿no?
También es verdad que uno se inmuniza contra tipos de gripe. Es decir, hemos oído en otras ocasiones, es que la gripe de este año no es la misma que la del año pasado. O sea que también es verdad que vacunarnos no nos inmuniza contra cualquier gripe, por así decirlo.
No, la vacuna de la gripe, no todas las vacunas son iguales, ¿no? La vacuna de la gripe y en general las vacunas de virus respiratorios no evita que te dé la gripe. Esto es un mensaje claro que hay que dar. Yo me vacuno de la gripe y me puede dar la gripe. Lo que pasa es que si yo me vacuno de la gripe, disminuiré muchísimo las posibilidades de que se me complique. O sea, nos vacunamos de gripe y recomendamos la vacunación de gripe para evitar las hospitalizaciones y las muertes, no para pasar una gripe leve. Evidentemente, hay muchos tipos de gripe y, como usted dice, cambia el virus de la gripe cada año. Pero por eso la composición de la vacuna tiene tres tipos de virus diferentes, para intentar acertar con el virus que va a circular ese año.
Bueno, pues frente a los rumores, frente a las creencias equivocadas o a lo que usted pueda ver en redes sociales, lo mejor es informarse bien, y donde mejor lo pueda hacer, pues en su centro de salud, su médico de cabecera. Nosotros hemos tratado de dar un poquito de luz sobre este asunto y desde aquí pues recomendamos evidentemente que acuda a inmunizarse a su centro de salud. Fabián Montes de Oca, técnico del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias por dar ese mensaje que es tan importante.
Bueno, Canarias vuelve a estar a la cabeza en las cifras de agresiones al personal sanitario en toda España, ¿eh? Ojo que se ha producido un incremento del 27%. Son ya casi 600 casos registrados según datos de la Consejería de Sanidad. En cualquier caso, se calcula que los casos reales son más y que estos datos no incluyen las agresiones verbales ni los incidentes no notificados, cada vez más frecuentes, Pinelo, en hospitales y centros de salud.
Sí, y el Sindicato Intersindical Canario acusa a la Consejería de frivolizar con un asunto tan grave y advierte de que la violencia contra médicos, enfermeros y auxiliares se ha disparado como reflejo del colapso estructural del sistema sanitario. Las demoras en atención primaria, las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas que califican de inhumanas y el estrés acumulado en los servicios de urgencias están detrás de esto, según dice Intersindical. El portavoz de la Federación de Salud del sindicato, Ruimán Pérez, comenta que las agresiones vienen desencadenadas por un tema mucho más profundo que la propia actitud del paciente. Esto desvela la mala gestión, dice, que se está haciendo de la sanidad canaria.
Es un efecto de la situación de la sanidad, aparte de que energúmenos y energúmenas hay siempre en todos lados, pero el que usted vaya al servicio de urgencias y tenga que estar 12 horas, 24, 72 o las horas que está, o vea su familiar mayor en una camilla durante muchos días, pues estos son desencadenantes de situaciones conflictivas, que no las estoy justificando, ¿vale? Lo que no es justificable es que llevemos tantos años y tantas décadas con los mismos problemas en la sanidad y nadie haya hecho nada por solventarlo.
Que evidentemente no se trata de justificar en absoluto, ¿eh? Pero bueno, lo que nos está diciendo el representante sindical es que si cada vez hay una peor atención, lógicamente la gente llega más desesperada, con más grado de estrés, sobre todo en una situación que habitualmente suele ser angustiosa.
Y muchos piensan que es algo puntual de los meses en los que, bueno, las enfermedades respiratorias, estamos comentando ahora, por ejemplo, la gripe, que todavía evidentemente no estamos en esa época, bueno, colapsa en los servicios de urgencias, pero dice Pérez que no, que se ha arrastrado durante todos estos años.
Hablamos de un 27% de aumento, pero estoy convencido que esto se podría cuadruplicar porque muchas veces se opta por no denunciar, porque las agresiones no son solo físicas, sino las verbales, que son continuas y a diario, y son el reflejo de la mala gestión del Servicio Canario de Salud, de la consejera de Sanidad, que ha llevado a la sanidad al colapso estructural. Listas de esperas inhumanas, urgencias saturadas, la falta de personal crónica.
Bueno, gran error es que la parcela política, según Intersindical, que invierte y trabaja para solucionar este problema en nuestra sanidad, pues cuando la vista está que la situación apenas mejora, y ello, según Ruimán Pérez, es porque no tienen definida a la sanidad como una de sus prioridades.
¿Han escuchado al presidente del gobierno de Canarias hablar de que este año, y lo decía como un alarde, que iba a invertir 82 millones de euros para camas sociosanitarias? Señores, Canarias tiene un déficit de 8.000 camas sociosanitarias para actualizar a la demanda que tenemos en la actualidad, y estamos hablando de 82 millones de euros, cuando, sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria ha destinado 113 millones de euros a un estadio. Estos señores políticos no se toman en serio la sanidad canaria y no están abordando los problemas por sus prioridades.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy satisfecho.